Peço desculpa, será uma intervenção em português? Estou um bocado em minoria. Já não podemos voltar ao século XV. Gostava só de pôr uma pequena reflexão sobre o que se passa em Portugal, Castela, Aragão, em relação à Madeira e às Canárias, que eram dois aspectos. O problema da esclavitude, da escravatura, é sempre uma questão política, não é? Porque a percentagem de escravos que alguma vez houve nas ilhas é mínima.
Depende da igreja.
Entre nós era mínima, por exemplo, na Madeira.
Hombre, por
Nunca
ejemplo,
chegámos a 2%.
no. En Gran Canaria, por ejemplo, llegó al 12% la población esclava. En La Palma llegó al 22% en alguna ocasión. Y en
Mas
Lanzarote y Fuerteventura, con respecto a la población berberisca,
con guanches, también entraba nesses números de população guanche que se conseguía recolher.
No, yo estoy hablando de población africana.
Africana, os berberiscos.
Berberiscos y negros.
Porque nós temos uma percentagem, nunca chega a 1%,
Menor.
etc., menos,
Sí, pero también Don Manuel, por ejemplo,
de
Don Manuel
guanche.
Afortunado, con respecto a Madeira, también permitió permanentemente las cabalgadas a África. O sea, que las cabalgadas que se practicaban desde Madeira a la costa africana eran iguales o
Sim.
similares a las que se practicaban desde Canarias.
Claro.
Lo que pasa es que a zonas distintas, mientras Canarias iba más al sur, los de Madeira iban más al norte, a la zona de Azamor, Safi.
Claro. Não, o problema é que se põe é que, por vezes, pomos sempre estas questões e, quando chegamos a número de percentagens, é um bocado assustador. Por exemplo, um engenho de açúcar na Madeira raramente tinha escravos. Havia escravos no serviço da casa, digamos, na zona urbana, como escravos não, porque, como dividimos os terrenos por colonias, etc., estávamos a fazer concorrência à nossa própria mão de obra. Logo, era muito, embora haja casos, há 8 escravos ou 18 escravos, juntando todos, nos engenhos de João Esmeraldo. Quando chegamos ao Caribe, temos 300 ou 400 ou 500 escravos por plantação. É uma percentagem que não tem qualquer semelhança com as nossas. Essa era, digamos, uma referência. É sempre complicado, isto cria sempre problemas de caráter político com os vários sítios que estão em causa. Por outro lado, parece-nos que houve uma grande disputa ibérica entre os reis católicos, Dom João II, e, ao contrário, penso eu, claro, não conheço a história canária, enquanto, por exemplo, a colonização portuguesa da Madeira foi de diretiva régia da família real, perfeitamente controlada, controle das águas, controle dos terrenos, controle dos nobres, controle religioso, inclusivamente, digamos, os dízimos caem para a casa real. Isso creio que não acontece nas Canárias. Até Carlos V há quase que uma certa anarquia, ou seja, não há uma diretiva régia perfeitamente definida. Até porque não pode haver, porque uma parte é Aragão, uma parte é Castela, não é? E isso cria que, se calhar, no século, nos inícios do XVI, a colonização não será tão ativa e tão produtiva como se poderia pensar. Isto numa primeira análise, vendo o que se passa nos Açores, na Madeira e nas Canárias.
No, a ver, yo creo que son planteamientos distintos, pero indudablemente aquí hubo una directiva regia desde el primer momento. Otra cuestión fue cómo se llevaron adelante las conquistas. Es decir, los reyes católicos, cuando compran el derecho para zanjar el problema con los señores de las islas, el derecho a la conquista de Gran Canaria, de Tenerife y La Palma, la conquista de Gran Canaria es como una directiva regia, aunque capitulan luego con Hernández Cabrón o con Alonso de Quintanilla para facilitar. Pero una vez que la isla está conquistada, la directiva es régica, o sea, se lee perfectamente la imposición de la corona con respecto a las normas. Hay un delegado del rey aquí, que es justamente el gobernador, quien establece todo el sistema de Castilla en el archipiélago. Si eso sucede en Gran Canaria, luego en La Palma y Tenerife sucede exactamente lo mismo. Aunque la conquista de La Palma y Tenerife se lleva mediante un acuerdo de capitulación, mediante una serie de cuestiones que le concedían a Alonso Fernández de Lugo, una vez concluida la conquista, también hay unas directrices, tanto en la época de los reyes católicos como luego en la época del emperador. Hay unas directrices...
Mas há capacidade governativa de estabelecer isso?
Sí, claro, ahí vamos a ver. Hay un delegado de la corona que era gobernador, en el caso de la isla de Gran Canaria y en el caso de Tenerife, hasta la muerte de Alonso Fernández de Lugo, está Alonso Fernández de Lugo pues recibiendo instrucciones directas de la corona. A partir de ahí, le sucede el hijo, porque el cargo adelantado era vitalicio, hasta que los reyes consiguen implantar también la gobernación en las islas de Tenerife y La Palma. Es decir, hay una directiva, en los reyes en absoluto, en ningún momento hicieron menoscabo de su influencia en el gobierno de las islas.
No se extienda a Iglesia.
Profesor Rui Carita, para que esto no se convierta en
debate o en
porque se va aproximando, como hay relación personal, luego podemos continuar debatiendo en privado, se va aproximando la hora de la intervención también del profesor Josep Pérez, pero terciando un poco en este debate, y si no hay nadie más que quiera intervenir para cerrarlo, también habría que ver que las circunstancias no son en absoluto las mismas, las circunstancias de la corona portuguesa en el momento de iniciar la conquista, más que la conquista de la repoblación de Madeira, la colonización, y las circunstancias de la monarquía católica, cuando se está enfrentando o está haciendo contemporánea la conquista de Canarias con la conquista del Reino Nazarí de Granada. O sea que hay una serie de factores que habría que tener en cuenta